En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Arrancamos la semana con noticia. Reinier ya es jugador del Real Madrid. El brasileño, que cumplió ayer 18 años, ha firmado por esta y 6 temporadas más y es el tercer jugador que hace el trayecto entre el Flamengo y el Real Madrid en más de 100 años de historia. Luego tenemos cita con el primero, con Savio Bortolini, que conoce muy bien a Reinier. El mercado se está agitando, el Atleti espera a Cavani y el español ha presentado al azulón Cabrera y ahora quiere llevarse también al capitán del Rayo, Adrián Embarba. Y hoy también vamos a dedicarle tiempo al ajedrez, del que se juega en los mundiales, pero también en los colegios y hasta en las cárceles. Además, el ajedrez suena muy bien por la radio. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Viene el día cargado de noticias y las ponemos en orden en nuestro mapa de sonido. Sandra Virumbrales, buenas noches.
Buenas noches.
Ya es oficial, Reinier Jesús ya es jugador del Real Madrid.
Así lo ha anunciado el club blanco esta misma tarde. El jugador brasileño llega con un precio superior a los 30 millones y 6 temporadas por delante. Reinier comenzará jugando en el Castilla, aunque está previsto que entrene de forma habitual con el primer equipo.
Mientras, en Sevilla, el gol anulado a De Jong en el partido del fin de semana ante el Madrid sigue dando que hablar.
A pesar de sus intentos por no comentar el tema, Julen Lopetegui se ha reafirmado en su opinión sobre lo ocurrido. Además, ha defendido a la afición sevillista y ha declarado que el equipo se encuentra centrado en el partido de Copa ante Levante.
Yo podría explicar perfectamente lo que fue esa jugada y explicarla con detalle. Lo tengo muy claro lo que fue. Fue todo menos lo que se pitó. No tengo ninguna duda. No es que piense diferente, pienso absolutamente igual y con mucha más. No mucha más, porque la había visto perfectamente, no hay ninguna duda.
El Atlético de Madrid acaba de destituir al entrenador del equipo femenino, Pablo López.
Lo ha hecho oficial el club rojiblanco a través de su página web. Pablo López aterrizó en el banquillo colchonero a principio de temporada, pero 4 empates en los últimos 7 partidos se han convertido en la causa de la rescisión del contrato.
Y Cavani sigue en la órbita del Wanda Metropolitano.
O al menos cada vez parece estar más lejos del PSG. Cavani sigue forzando para buscar su salida y espera que parisinos y madrileños negocien su traspaso. Tuchel ha hablado sobre el futuro del jugador.
Tú me estás preguntando si Cavani será jugador nuestro en febrero, y yo no lo sé. No sé lo que va a pasar mañana.
Leandro Cabrera ya ha pasado revisión médica con el español.
El Getafe depositó los 9 millones de cláusula en la sede de la Liga y hoy ha pasado las pruebas médicas del club del español. Cabrero se enfrenta a un desafío y así lo ha dejado claro en su llegada a Barcelona.
El punto fuerte fue el español en sí. Creo que es una institución muy grande. Creo que con una afición que ayer mismo demostró lo comprometida que está con el equipo. Obviamente mi situación en el Getafe era muy buena, pero bueno, yo esto me lo planteo como un desafío. Esto me lo tomo muy en serio. Creo que es uno de los pasos más importantes de mi carrera. Sin ningún tipo de temor, acepté venir acá porque creo en este club.
Jorge de Frutos rompió su contrato con el Valladolid y ya juega con el Rayo Vallecano.
Un entrenamiento ha sido suficiente para que el ex del Valladolid debutase este fin de semana ante la Ponferradina. De Frutos ha jugado 30 minutos con su nueva camiseta, la mitad de los disputados en los últimos 4 meses con la del Valladolid. Y Paco Gémez afirma que llega para dar frescura al equipo.
La verdad que es un chico que a medida que esté más con nosotros, que trabaje más, te cuenta que acaba de llegar, ha tenido solo un día de entrenamiento y él se encuentre mejor físicamente, sobre todo a nivel competitivo, creo que nos va a dar mucho. Es un jugador potente, un jugador con frescura, un jugador muy vertical, un jugador que nos puede dar muchas cosas y nos ha dado esa frescura en esos momentos en las que, bueno, yo ya veía a Álvaro también un poquito cansadete, por eso ha sido la idea de cambiarlo.
La selección masculina de waterpolo se ha clasificado para los cuartos del Europeo de Budapest.
Lo ha hecho después de ganar 12-6 a Alemania en una eliminatoria extra. Su posición de favorita se ha confirmado en la piscina desde los primeros minutos. La selección española se medirá en cuartos ante Serbia, la actual campeona olímpica.
Y en balonmano, los hispanos acaban de ganar también 37-28 a Bielorrusia y ya están en semifinales.
La victoria de hoy ha sido trabajada y permite a los de Jordi Rivera seguir invictos en el europeo. En un partido de menos a más, el capitán Raúl Entre Ríos ha asegurado que están muy contentos.
Lógicamente estamos muy contentos, ¿no?, de haber conseguido este objetivo. Siempre nos hemos marcado ir día a día compitiendo contra cada rival al máximo. Hoy ha sido así y una vez que termina el partido, pues bueno, lógicamente tenemos la sensación de haber cumplido ese deber que teníamos y bueno, muy contentos.
El viernes se disputarán las semifinales, pero antes España se enfrentará a Croacia en una lucha por la primera plaza de grupo.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Zequinha afasta, sobra quase sempre do Flamengo, do Barão pro Renier, do Renier pro Gabriel, do Gabriel pro Renier, golaço! Gol de videogame! Dele! Da Cria!
Da Cria, golazo del niño. Este es el primer gol que marcó Reinier en Brasil. Se lo hizo a Alavaí con el Flamengo. El primer gol que marque con el Real Madrid lo va a cantar Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya es oficial, Reinier ya es jugador del Real Madrid.
Eso es, sí, se ha confirmado en torno a las 5 de la tarde aproximadamente. El Real Madrid oficializaba lo que era un secreto a voces realmente, porque el acuerdo ya estaba alcanzado hace mucho tiempo con su club, con el Flamengo, que va a recibir en torno a los 30-35 millones de euros por este futbolista que ayer mismo cumplía la mayoría de edad. Ayer, 19 de enero, cumplía los 18 años, por eso no se ha hecho oficial hasta el día de hoy. Firma 6 temporadas y media, es decir, lo que resta de esta temporada y hasta junio del año 2026, así que en cuanto termine el preolímpico en el que está inmersa la selección olímpica brasileña y en el que está convocado Reinier, se incorporará ya a la disciplina merengue en principio, y como fueron los casos de Vinicius y de Rodrigo, para ser futbolista del Castilla de Raúl.
Entre otras cosas porque no tiene pasaporte europeo, porque Militao, Rodrigo y Vinicius ya ocupan esas plazas de extracomunitarios.
Correcto, ahora mismo el cupo de extracomunitarios en el Real Madrid, en el primer equipo, está, como tú dices, totalmente copado y por tanto no tiene sitio. Bueno, le va a venir además bien para foguearse en los primeros partidos en el fútbol europeo, ya digo, como en su día vivió Vinicius o el propio Rodrigo, aunque lo de Rodrigo este año ha sido algo mucho más fugaz. Pero en cualquier caso, una vez que termine el preolímpico con Brasil, será jugador del equipo de Raúl González Blanco.
Ha costado esos 30 millones de euros aproximadamente, que es menos de lo que costaba el último verano y menos de lo que iba a costar el próximo verano. Así que en principio es una buena operación, con el don de la oportunidad del Real Madrid. Luego con Alberto López Frau vamos a conocer un poco mejor también a la nueva perla blanca, y con Savio Bortolini, que va a hablar desde Brasil con nosotros. Pero parece que sí, ¿no, Carlos? Que el Madrid vuelve a adelantarse a otros grandes europeos, incluido el Atleti, que ya le siguió también la pista en los últimos meses, y vuelve a echar los reteles sobre un jugador más que prometedor.
Sí, el último verano, de hecho, el verano de 2019, incluso el Barcelona también estaba interesado en este futbolista. Se publicaron noticias en los diarios catalanes en torno a que el Barça había elegido a Reinier como uno de los futbolistas importantes para su proyecto futuro. Pero bueno, otra vez en esta ocasión se ha adelantado el Real Madrid, ¿no? Como ha podido pasar con Rodrigo, como pasó con el japonés Kubo, y con esa política que viene el Real Madrid cumpliendo escrupulosamente en los últimos tiempos, que es fichar jóvenes talentos, evidentemente a un precio que no es regalado, pero lógicamente para un equipo como el Real Madrid precios asequibles, porque si al final son figuras, de aquí a unos años seguramente tendrán un precio prohibitivo.
Y es una inversión, estamos hablando de que el Real Madrid le va a plantar una cláusula de 750 millones de euros, así que queda claro que hay confianza en este futbolista y que es una cláusula disuasoria para los grandes clubes que a partir de ahora se puedan interesar por él. Blas, Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Buenas noches, Rodrigo.
¿Os suena bien la música de este fichaje?
Bueno, me suena bien para el Madrid, evidentemente, a medio-largo plazo, ¿no? Creo que a Reinier le va a costar, tiene pocos partidos en la élite, es un proyecto, aunque ahora los proyectos se pagan caros, y eso que Jorge Jesús o Jorge Jesús, que dirían allí, reconoció que era una ganga para un equipo europeo como el Real Madrid, pero creo que a medio plazo o a corto plazo no va a tener mucho protagonismo con el Real Madrid. A ver qué tal se desenvuelve en el Castilla con Raúl, que va a aprender mucho en una categoría muy difícil, y sí, es la política del Real Madrid que ya conocemos y que evidentemente ha mantenido durante los últimos tiempos.
A mí me parece que es un futbolista que hay que verle, evidentemente, que es una apuesta de futuro, que el Real Madrid en eso es lo que está intentando estar muy avispado. Hay que decir que hace ya un tiempo que Florentino Pérez exigió a sus directivos, y en este caso a sus ojeadores y sobre todo a Juni Calafat, que no se le quería volver a escapar el nuevo Messi del futuro, y en este sentido trabaja el Real Madrid con gente joven, con gente que ronda los 18, 19 años, para que no se escape esa futura estrella. Veremos si es Reinier, veremos si es Vinicius, veremos si es Rodrigo. Está en esa línea y está en esa dinámica de entrar a formar parte de la historia del Real Madrid.
Reinier no es el primer futbolista que va a realizar el camino entre Flamengo y el Real Madrid. Por ejemplo, aquel mismo trayecto ya lo hizo Savio Bortolini. Hola, Savio, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, placer hablar con vosotros otra vez.
Un placer siempre, Savio, poder contactar contigo. De hecho, creo, Savio, si no me equivoco, tú fuiste el primer futbolista en ir del Flamengo al Real Madrid.
Sí, bueno, fue justo en la temporada 97-98, bueno, en diciembre, ¿no? Yo llegué en Madrid en la temporada en el mercado de invierno y nada, bueno, es que no era tan común salir directamente de Brasil hacia un gran de Europa. Y bueno, para mí fue un orgullo enorme al final del 97, fichar por el Madrid. Entonces, bueno, y cuando veo ahora mismo un fichaje más de un joven que empezó toda la vida en el Flamengo y que sale directamente al Madrid, joder, es muy bueno.
¿Acierta el Real Madrid?
Bueno, yo creo que sí. Ahora, yo estoy hablando de un futbolista todavía muy, muy joven, bueno, acaba de cumplir 18 años y, bueno, todavía hay muchas cosas por delante, claro. Está apenas empezando la carrera del fútbol, del futbolista. Pero, bueno, yo acompaño al jugador desde hace mucho tiempo. Es un jugador de una calidad muy grande, tiene mucho potencial, tiene mucha técnica. Es un jugador que creció muchísimo, principalmente en el año pasado, cuando jugó con el primer equipo, con el entrenador, con Jesús. Entonces, es un jugador que todavía hay muchas cosas, pero bueno, tiene mucho talento, tiene mucha calidad, y por supuesto, en el club como Madrid, va a crecer muchísimo todavía.
En Brasil lo han comparado con Kaká. Él dice que se parece a Paquetá. A mí me parece también que tiene un aire a Asensio. ¿A quién lo compararías tú para los aficionados que no lo hayan visto jugar nunca?
yo tengo, bueno, mucho cuidado cuando tenemos que hacer una comparación. Por ejemplo, Kaká fue un futbolista fantástico que ha jugado muchísimo, principalmente en el Milán, tiene una característica, Renier tiene su característica también, bueno, estoy comparando un poco con Asensio, entonces es muy complicado hacer una comparación, pero es un jugador que pienso yo tiene características muy fuertes, muy positivas, y principalmente mirando al mercado europeo. Bueno, todos saben que jugar en el Madrid no es fácil, es un club muy grande, de muchísima presión, entonces no es fácil, pero tiene 18 años, todavía hay muchas cosas por delante, pero bueno, yo como futbolista, mirando como futbolista, como calidad, como técnica, a mí me gusta muchísimo.
Tiene mucha clase, tiene mucha calidad, pero también es muy físico, ¿no? Mide más de 1,80, es un tipo muy potente. ¿Cuál crees que sería su posición ideal en un Real Madrid?
Es difícil ahora mismo, porque estamos hablando de un equipo que tiene principalmente en el centro campo jugadores de muchísima calidad. Entonces, es difícil, pero es un jugador que juega, por ejemplo, un poquito más detrás, como un segundo, aquí decimos un segundo número 5, decimos así, o se puede jugar un poco más adelantado, o se puede jugar un poco más pisando el área. Entonces, es un jugador que tiene mucha cosa en el campo, tanto para atacar, como por supuesto para marcar, para defender también. Entonces, hay algunas posiciones en campo que se puede jugar, se puede aprovechar, pero bueno, digo, es un jugador muy, muy joven, hay que aprender muchísimas cosas todavía, principalmente con el fútbol europeo, pero bueno, yo creo que el Madrid ficha un jugador hoy mismo de muchísima calidad.
Ahora está con la selección olímpica, lleva poco tiempo jugando el Brasileirão. ¿Estaría hecho ya para jugar en el primer equipo, Sabio, o crees que todavía se tiene que terminar de hacer?
Bueno, yo creo que hay que tener un poco más de cuidado, de atención. Es que yo pasé por eso, claro que no. Yo me fui a Madrid ya con 23 años, después de haber jugado durante 4 o 5 temporadas por el Flamengo, en el primer equipo, con las principales competiciones, y bueno, pero Renier acaba de cumplir 18 años, entonces yo veo que poco a poco, conociendo más al club, al equipo, a la ciudad, la forma que juega, al fútbol español, al fútbol europeo. Entonces, yo creo que poco a poco, hay que tener un poco más de cuidado y poco a poco conocer más el país y el estilo de juego que juega el Madrid.
Tú sabes cómo es el Madrid, sabes cómo es el club, sabes lo que es llegar joven desde Río hasta esta ciudad. Si él te pidiera un consejo, ¿tú qué le dirías?
Yo voy a decir en un momento cuando llegué en Madrid me dijo Roberto Carlos. Entonces yo lo que me dijo Roberto en la época me llamó y dijo: Sabio, pase lo que pase, nunca cambie su manera de jugar. Yo te conozco desde hace mucho tiempo. Cuando jugábamos el Palmeiras contra el Flamengo, por ejemplo, y bueno, entonces yo te conozco bien, entonces nunca cambias tu característica, coge el balón, vete, intente, uno contra uno, claro, aprender ahí cómo se juega el equipo, la parte táctica principalmente, pero bueno, yo creo que es esto también, ¿eh? Yo lo que diría a Remy ahora mismo, que intente, haga su juego, intente otra vez, porque solamente así tú juegas y siempre vas a jugar en un equipo como el Madrid. E intentar tener personalidad y jugar, disfrutar jugar al fútbol.
Yo, dos preguntas muy rápidas, Sabio. La primera sería, el Real Madrid está apostando por jugadores jóvenes, tú lo has dicho. Antes era muy difícil dar el salto directamente desde el Flamengo hasta un equipo grande de Europa. Ahora fíjate, Rodrigo, Vinicius, ahora Reinier. de Rodrigo sabemos que es un jugador muy intenso, pero que su mayor defecto pueda ser la regularidad, que no es un jugador regular. De Vinicius, la definición o la toma de decisiones, que no termina de hacer una buena toma de decisiones. ¿Dónde está el defecto de Reinier? Porque estamos hablando de virtudes, pero ¿cuál sería ese defecto o dónde debe mejorar Reinier para acabar siendo un gran futbolista del Real Madrid?
Esa es una buena cuestión, porque estamos hablando de jugadores muy jóvenes. Entonces, bueno, si ahí tenemos todavía algunos problemas, bueno, con la cuestión de Rodrigo, por ejemplo, la regularidad, Vinicius, la tomada de decisión. Entonces, estamos hablando de jugadores muy, muy jóvenes que salieron prácticamente de los 16, 17 años hacia directamente la primer equipo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, hay que tener atención, hay que todavía reconocer más al club, la manera que se juega en Europa. Entonces eso va cogiendo poco a poco, eso es normal. Entonces yo creo que Reinier, por supuesto, ser un jugador que acaba de cumplir 18 años y que prácticamente saltó también de los juveniles hacia el primer equipo, todavía tiene cosas que mejorar, que aprender, una tomada de decisión, la parte táctica, volver, conocer más al fútbol europeo. Entonces es una cosa normal. Lo que tenemos que tener es un poco más, digo yo, paciencia, tranquilidad, porque son jugadores muy jóvenes, pero al mismo tiempo jugadores de muchísima calidad. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con Reinier. Entonces hay que tener cuidado, tener un poquito más de atención para que poco a poco, temporada a temporada, va produciendo, va creciendo y bueno, y llega un momento que va a estar al 100% jugando en el Madrid.
Sabio, tal y como está el mercado y tal y como está el fútbol, ¿te parece barato, te parece una ganga Reinier por 30 millones de euros? Y luego otra pregunta, por gusto tuyo, simplemente como aficionado al fútbol, ¿quién te gusta más, Vinicius, Rodrigo o Reinier? Te tienes que mojar, ¿eh?
Qué pregunta, ¿eh? No, yo creo que de los tres. Muchos hablan de que Rodrigo y Vinicius tienen características parecidas. Yo veo un poco distinto, ¿eh? Yo creo que Vinicius tiene su forma de jugar. Es un jugador que intenta encarar mucho el uno contra uno, pero un jugador con muchísima, muchísima calidad, muchísima habilidad. Y, por supuesto, estamos hablando de un jugador muy joven que en algunos momentos, con la tomada de decisión, con la definición, con la conclusión, todavía no está al 100%. Entonces, Rodrigo yo veo un poco más, un jugador más el uno contra uno, más un poco más rápido, que intenta definir más rápido todo eso. Entonces, Reinier tiene una característica totalmente distinta. Es un centrocampista más, es un jugador de mucho talento también, un jugador más moderno, que tiene una buena asistencia, un buen pase. Entonces, yo creo que los tres, yo me quedo con los tres. Porque,
¿y te parece barato Reinier o no?
Es muy complicado. Yo creo que hoy mismo, como va el fútbol, es muy difícil analizar el fútbol como si está barato, si está caro, si está. Cada uno creo que vale hoy mismo lo que paga. Por supuesto, el fútbol está muy distinto de las otras épocas, pero bueno. Entonces está un poco loco el fútbol, pero el jugador que el Madrid ha pagado, ha cerrado, y bueno, yo creo que se pagó por eso, vale. Entonces, lo que pienso yo es que el Madrid mira una renovación muy importante, una renovación con jugadores muy jóvenes, y jugadores jóvenes, por supuesto, no basta ser jóvenes solo, hay que tener juventud, pero tener talento. Y bueno, los tres jugadores que ha fichado el Madrid tienen talento, pero bueno, es el Madrid. Entonces, que va a jugar muy bien ahora mismo o dentro de 2 años, de 5 años, no sé, el fútbol. Pero bueno, ha fichado tres jugadores muy importantes, tiene muchísimo talento.
No olvidemos que el Real Madrid ficha a un futbolista campeón de la Libertadores de este año, que son buenos tiempos para el Flamengo. Ahí está Felipe, al que convencisteis entre Siqueira y tú para que fuera para allá. ¿No querréis hacer lo mismo este verano con Diego Costa?
Bueno, todavía no hay nada. Sabemos que Diego tiene su contrato con el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, se piensa en venir a Brasil y a Flamengo. Bueno, sabe que las puertas están abiertas para él porque es un grandísimo club. El Flamengo hoy mismo en Brasil está muy fuerte, muy grande. Y bueno, y es un aficionado de Flamengo en Brasil también. Entonces, si viene a Flamengo, si viene a Brasil, estaremos aquí para recibir de brazos abiertos.
O time más querido do Brasil, el Flamengo, casi nada. Sabio, ha sido un gustazo, poder hablar contigo.
Muchas gracias, un placer.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Reinier, que se va a encontrar con un equipo que sigue en racha al ritmo de los goles de Casemiro este fin de semana. Van 17 partidos y 3 meses sin perder, Carlos.
Totalmente, la racha continúa después de ese 2-1 al Sevilla en un partido sufrido, complicado y del que hoy todavía en Sevilla se ha seguido hablando por el famoso gol anulado, el primero a Luke de Jong. Y en este caso, más que de la jugada de Marras, ha hablado el director deportivo Monchi, que fue tan crítico con la actuación arbitral y estaba tan enfadado, pero Monchi tiene claro que le da absolutamente igual lo que digan de él y de sus declaraciones, porque solo le cuenta lo que piensen los del Sevilla.
Ante el aluvión de columnas, comentarios, críticas que ha habido de todo lo que es fuera del Sevilla o fuera del sevillismo, decir fundamentalmente que no me importa absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente es absolutamente nada lo que se diga, aquello que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla. Yo proceso dos religiones, la católica y la sevillista. A partir de ahí, todo lo que me influya es aquello que es rojo y blanco, que es mi religión, el sevillismo. Lo demás me da igual.
La procesa o la profesa, la religión sevillista. Carlos, ¿Bale está para jugar en Salamanca o todavía no?
Pues en teoría sí, porque ayer descansó como el resto, pero hoy ha trabajado con normalidad, al igual que James, así que a excepción de Ramos, que todavía anda con el tobillo un poco tocado, Asar y Asensio, que van bien pero todavía no están, el resto todos disponibles para el partido del miércoles contra Unionistas.
Un abrazo.
Adiós.
El Madrid encaramado a lo alto de la clasificación, mano a mano con el Barça. El Barça de Setién dio anoche más de 1000 pases contra el Granada, 80% de posesión. Solo Busquets tuvo más la pelota que todo el Granada junto, pero con Valverde y con Setién los partidos los sigue ganando Leo Messi. Y el Atleti se descuelga y hasta 8 puntos, y sin Supercopa de España y con el Liverpool de los récords en el horizonte de la Champions, conviene que se tome la Copa de esta semana en serio. Al menos Costa ya trabaja con el grupo, aunque seguramente no vuelva hasta febrero. ¿Eso cambiaría los planteamientos con Cavani, Diego? ¿Lo de Costa, que pueda reaparecer antes, altera los planes o no?
No, en ningún caso. Fíjate que el Atlético de Madrid lleva esta temporada 7 partidos en los que no ha marcado ningún gol en partido y, por lo tanto, evidentemente, falta gol, y eso lo sabe el conjunto rojiblanco, este Costa o no este Costa. Es verdad que el Atlético de Madrid está negociando con el PSG, está intentando intensificar esas negociaciones y a lo mejor podría incluso llegar a subir la oferta, pero de momento la oferta no le gusta al Paris Saint-Germain. Leonardo fue ayer muy claro. El Atlético de Madrid está negociando por Cavani. Cavani se ha plantado y se ha puesto en rebeldía, pero si no suben la oferta, va a ser difícil llegar a un acuerdo.
Es cierto que él a día de hoy ha pedido irse, y también es cierto que teníamos una propuesta del Atlético de Madrid, pero no la hemos aceptado. No hemos recibido una proposición que esté a la altura del valor del jugador. Apreciamos mucho a Cavani. Escuchamos al jugador. Hoy no hay nada. Estamos mirando al futuro. Veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Estamos escuchando porque respetamos al jugador. No hemos tenido nuevos contactos desde entonces con el Atlético de Madrid.
Malos tiempos para el Athletic y la bandera del Metropolitano ha sobrevivido al temporal, hoy ha amanecido rasgada por el viento, ni tampoco el técnico del femenino Pablo López a los malos resultados ha podido aguantar.
Ha sido destituido esta misma tarde, han llegado a un acuerdo Pablo López y el Atlético de Madrid femenino para rescindir su contrato como técnico del Atlético de Madrid, un técnico que evidentemente no ha culminado con buenos resultados lo que había empezado Sánchez Vera. El Atlético de Madrid queda muy descolgado de la Liga y precisamente está a 5 días vista de un partido de Liga frente al máximo rival, el Fútbol Club Barcelona.
Y más del mercado, porque hay clubes que están desplumando a los equipos madrileños. Lele Cabrera ya ha sido presentado en Barcelona por el Español. El uruguayo se va al colista de la Liga por el valor de su cláusula, 9 millones de euros. La pregunta es por qué Cabrera deja un equipo europeo por el colista de la Liga. Y la razón es una, y es de peso, porque los colistas le pagan más del doble. Hoy en su presentación ha reconocido que ya cuando marcó el otro día contra Leganés, ya sabía que se iba.
Como un profesional, obviamente a esa altura ya sabía de todas las posibilidades que había de venir al Español. Igual muchos de mis ex compañeros no sabían de la situación, o ninguno, y a mí la verdad que me da igual. Algún amigo me dijo cómo jugaste este partido teniendo todo lo demás por delante, pero somos futbolistas, somos profesionales y vivimos para esto. Mi compromiso con el Getafe fue desde el primer día que llegué hasta el último. Estoy muy orgulloso y muy contento de haber actuado de esta manera. Yo estoy muy agradecido a ese club y ahora estoy muy agradecido al Español por la oportunidad.
Ahora el Getafe busca central en el mercado. Salisu, el ganés del Valladolid, y Alexander Djiku, francés del Estrasburgo, que ya venían siguiendo los azulones desde el verano. El Sevilla también lo quiso hace 2 años para sustituir al Englet. El Lega quiere fichar, en ello están. A Aguirre le hacen falta por lo menos 3 piezas. Y andan en Vallecas mosca también, porque el Español no solo ha fichado a Lele Cabrera, sino que también insiste por Adrián Embarba.
20 por De Tomás, 9 por Cabrera, van a pagar 10 por Adrián Embarba, porque el Rayo no negocia, han estado hablando todo el día en la Ciudad Deportiva, Presa le prometió a Paco que no vendía a Adrián Embarba y el Español está en modo desesperado y va a pagar en las próximas horas o durante los próximos días, si no hay cambio, los 10 millones de cláusula de rescisión de Adrián Embarba. Gran pérdida para el Rayo, que va a fichar un recambio, otro jugador de banda y un delantero.
Enero es la antesala de los octavos de la Champions y suele venir cargada de partidos. Mañana, por ejemplo, hay Premier y hay un derbi, Chelsea-Arsenal. El Liverpool no jugará hasta el jueves contra los Wolves. Ahora vamos con lo de este fin de semana pasado, que ha habido de todo, pero hoy la noticia es el fichaje de Reinier por el Real Madrid. Alberto López Frau, buenas noches.
Muy buenas noches, Rodri.
Reinier Jesús, mucho no hemos podido ver de él porque no ha tenido tiempo de jugar mucho, pero ¿te gusta? ¿Qué destacas de él?
Bueno, lo que le he podido ver en Flamengo, 14 partidos, 8 como titular, 6 goles en el Brasileirão, que no está nada mal. Me gusta su zancada, no es el típico media punta pequeñito, escurridizo, no es un jugador alto, con poderío físico, buen pasador, que tiene una potencia cuando arranca en carrera, salvando las distancias, Rodri, el estilo, para la gente que no lo haya visto, es parecido al de Kaká, salvando las distancias. Está jugando el Preolímpico Sub-23 con Brasil, que es una buena oportunidad para verle, victoria ayer ante Perú por 1-0, gol de Paulinho, el extremo del Bayer Leverkusen. Él jugó los últimos 17 minutos por Pedriño, entró en el 73 y se dedicó a intentar tener un poquito más la pelota, la aguanta bien, es un futbolista que tiene buena visión de juego, ve bien el fútbol y desde luego la gente que le ha visto más en Brasil habla maravillas de él. Necesitará un periodo de adaptación, como lo ha necesitado hoy, necesita Vinicius, como lo necesita Rodrigo y todo futbolista que llegue de Sudamérica al fútbol europeo, pero tiene buena pinta.
Así que si te preguntara el Madrid, como diría un viejo candidato a la presidencia, Reinier, ¿bueno para el Madrid?
Bueno para el Madrid.
Bueno para el Madrid, vale, pues ya está. 30 kilos, que no está mal tal y como está el mercado. Y bueno para el Real Madrid a medio o largo plazo más que corto plazo. No es por acongojar a los hinchas del Atleti, pero los de Klopp llevan 64 de 66 puntos.
Es una barbaridad. Muy buen partido ayer, sobre todo el primer tiempo ante el United. Tras minuto 15 más o menos estuvo igualado. Abrió el marcador Van Dijk, el central neerlandés, de cabeza, un córner que sirvió a Alexander-Arnold, que fue literalmente un pase medido. Después se recuperó un poquito el United, sobre todo en el último tramo con la entrada de Greenwood y de Mata, pero este Liverpool tiene muchos recursos, Rodri, y el gol de la sentencia en el 92 llega en un balón largo de Alisson, espectacular a Salah, estaba volcado arriba el United, Salah arranca de campo propio, Alisson se la pone en largo y fue el segundo gol. Y gran partido de Firmino una vez más, gran partido de Henderson en el centro del campo y un Liverpool que llega francamente bien a la Champions.
He leído que tiene Liverpool 10 récords a tiro esta temporada.
¿Qué tiene, perdón?
10 en récords, casi nada, ¿no? A tiro esta temporada.
Sí, 10. No, es que el equipo además es completísimo, porque maneja los dos registros de juego. O sea, es un equipo que sale a la contra y que ha mejorado mucho en el juego de posición. Es un equipo que ahora mismo, para mí, tiene los dos laterales que ofensivamente marcan más diferencia a nivel mundial. Alexander-Arnold en la derecha, Robertson en la izquierda. Y arriba es que son complementarios. Firmino hace jugar a Mané, hace jugar a Salah. Wijnaldum, que es un futbolista del que se habla poco y llegando desde atrás es demoledor. Que se lo digan al Barcelona en las semifinales del año pasado. Sí, ahora mismo es un equipo completo, pero si hay alguien que le puede hacer daño es el Atlético de Madrid, porque tácticamente el Cholo es experto en preparar eliminatorias desde la inferioridad.
Uh-huh. Oye, Alberto, vaya ganga se ha llevado el Dortmund y qué dormidos han estado otros clubes. Anda que tenías tú dudas de que Haaland iba a funcionar.
¿Te acuerdas que lo hablamos?
Lo hablamos,
la verdad
sí.
Es que el debut en la Bundesliga por todo lo alto. Augsburgo 3, Borussia Dortmund 5. Un partido que de inicio la noticia estuvo en el sistema táctico de Lucien Favre, el técnico del Dortmund, con tres centrales y con Julian Brandt, el mediapunta, incrustado en el doble pivote junto a Witzel. Pero un partido que se le estaba complicando al Dortmund. Entró Haaland en el minuto 69 y en 20 minutos hizo 3 goles. El Dortmund ganó 3-5. Ya creo que quedan pocas dudas que a partir del siguiente encuentro el Dortmund va a jugar con 9 puro. Además está hablando que Alcácer va a salir del equipo. Yo creo que va a jugar con Haaland arriba y con Royce detrás. Y es un delantero que tiene una apariencia de falso torpe, pero nada más lejos de la realidad, Rodri. Sí. Juega bien de espaldas, descarga los costados, ve bien el fútbol y es un jugador tan potente que en carrera es difícil de parar.
Así es. Y solo una cosa más, en plan apunte rápido. Este Djiku del Estrasburgo que quiere el Getafe, ¿qué tal? ¿Lo tienes controlado?
Bueno, no le he visto mucho, pero sí es un futbolista que puede encajar bien. Además, en el Estrasburgo le dan muchísima libertad para jugar y podría ser un futbolista que podría encajar, pero no lo tengo muy controlado.
Bueno, pues hablaremos de él más adelante. Alberto, buena semana.
Muchas gracias, Rodri. Un abrazo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Hasta que lo veas claro en tu cabeza. No me mires buscando ayuda.
No puedo hacerlo sin mover las piezas.
Claro que puedes. Ve apartando las piezas en tu cabeza, una por una, y el rey se quedará solo, igual que un camello en una esquina. Te lo voy a poner más fácil.
Piezas al suelo, tablero despejado, como en busca de Bobby Fischer. Vamos a hablar de ajedrez, pero no solo de lo que sucede dentro de sus 64 casillas. Para mí va a ser un rato muy didáctico porque de ajedrez sé más o menos lo mismo que de física cuántica. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Pues en los grandes parques de todo el mundo, el Retiro y todos los demás, no solo es posible pasear entre frondosos árboles, echar miga a los patos y gorriones o disfrutar del ocio con amigos o en familia. También se juega y mucho al ajedrez. Son a menudo vertiginosas partidas de aficionados que solo habrán podido disfrutar como espectadores del reciente Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido y Relámpago, celebrado en Moscú, en el que ha participado el árbitro Luis Blasco de la Cruz, que ha llevado su pasión por el ajedrez incluso a prisiones y escuelas de educación infantil.
Hola Luis, bienvenido.
Hola, muy buenas.
¿Has venido hace nada entonces del Mundial?
Pues sí, la verdad que hemos pasado prácticamente las Navidades enteras en Moscú y ha sido una experiencia, yo creo, única. Yo creo que es la primera vez que un árbitro español arbitra un campeonato del mundo de este nivel. Y ha sido una experiencia en todos los sentidos, desde pasar a estar a menos 10 habitualmente y a no verse el sol y a estar en un clima completamente distinto a la parte, digamos, ya puramente deportiva y ajedrecística, y es estar jugando y arbitrando todos los días a los mejores del mundo. La verdad que es una experiencia única y en muchos casos te sientes pequeño, ¿no? Empiezas a mirar las mesas, acostumbrado a arbitrar pues aquí en España, empiezas a mirar las mesas, ves que todos los jugadores son grandes maestros, que todos te sacan 500, 600 puntos de Elo y dices, ostras, aquí hay mucho nivel, ¿no?
Estamos hablando de ajedrez rápido. He visto que también hay ajedrez relámpago y ajedrez bala.
Sí, bueno, luego además en internet tienes algunos modos de juego que son auténticas locuras. El ajedrez bala son partidas de un minuto nada más. Un minuto quiere decir un minuto tú y un minuto yo para toda la partida, pero es que hay modalidades de 30 segundos. Yo creo que eso ya es más una diversión que jugar al ajedrez, ¿no? Porque llega un momento en el cual mueves cualquier cosa simplemente para que no se termine el tiempo. Ese tipo de modos de juego está muy bien para diversión, pero para lo que es alguien que de verdad quiere progresar en el ajedrez, son muy negativos, porque te acostumbras a jugar muy rápido y cuanto más rápido juegas, más fácil es que se produzca el error.
En el ajedrez rápido hay una hora, ¿no?, de tiempo por cada jugador. Lo que pasa es que cuando empieza a agotarse el tiempo, eso tiene que ser una locura, ¿no?
Claro, el ajedrez rápido, digamos, tiene como una especie de franja. Puede ser partidas, como tú bien dices, de una hora, pero habitualmente son de menos. Las que se jugaban en Moscú eran de 15 minutos solamente. Más 10 segundos de incremento, lo cual quiere decir que tú cada vez que mueves tienes 10 segundos más. Entonces, cuando las partidas empiezan no hay ningún problema, todo está muy bien, todo el mundo es muy educado y tal, pero cuando ya te queda un minuto en el reloj, las piezas empiezan a caer, hay miradas, hay gestos y, bueno, se producen muchísimos problemas, ¿no? Por eso el ajedrez rápido como exhibición está muy bien, pero siempre se ha dicho que si de verdad se busca el ajedrez y la perfección, hay que tender al ajedrez clásico, es decir, partidas lentas y partidas jugadas con cierta calma, ¿no?
Y en esos momentos de tensión y de desenfreno, a un árbitro le toca intervenir a veces, llega hasta ese punto.
Sí, claro, por eso tenemos que estar ahí. Es decir, hay mucha gente que se lo pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace un árbitro en una partida de ajedrez? Pues revisar que se cumpla el reglamento, que no se tiren las piezas, que no se hagan trampas. En el ajedrez, de hecho, la trampa y el doping más habitual es lo que se llama el doping electrónico, es decir, la utilización de tablets, teléfonos, dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en una sala de ajedrez, en un torneo oficial, ya está prohibido completamente llevar ningún tipo de reloj digital ni electrónico, ¿no? Porque puedes recibir información a través de ese dispositivo.
No sé si tiene que ver con eso. Solo he leído un titular de un ajedrecista ciego que fue descalificado, ¿no?, por hacer trampa. A lo mejor estamos hablando de algo así.
Sí, probablemente. De hecho, ha habido muchos casos últimamente de trampas, sobre todo cuando son torneos de medio nivel, no de un nivel muy alto, y hay buenos premios en metálico, la gente agudiza el ingenio, lo que no está escrito, ¿no? Yo recuerdo haber arbitrado un torneo en Benidorm donde había una jugadora con pelo largo, con gafas, y bueno, ahí había un montaje de una cámara dentro de las gafas y unos cables colgando y unos auriculares con Bluetooth para escuchar lo que le estaban diciendo, y es decir, había un montaje detrás digno de las mejores películas de James Bond y de Misión Imposible.
Como en la vida de los otros, casi. He visto que ha ganado Carlsen otra vez.
Otra vez.
No es noticia. Ha quedado segundo un iraní de solo 16 años.
Sí, además se ha producido un revuelo bastante considerable porque ha renunciado a su nacionalidad, a su bandera. Y bueno, yo creo que en eso, en el ajedrez, está perdiendo un poco el encanto que tenía antiguamente, ¿no? Es decir, a la hora de jugar al ajedrez, pues yo soy iraní, he nacido en Irán toda la vida, pero si me pagan me hago de Estados Unidos. Entonces, bueno, se están produciendo cosas muy absurdas, como que, por ejemplo, Estados Unidos, a golpe de talonario, pues ha formado un equipo fantástico, ¿no? Nakamura, que de americano no tiene nada, Caruana, que es italiano y ha vivido aquí en Pozuelo durante muchísimos años, Worley Shaw, que es de Filipinas, es decir, todos auténticos estadounidenses totales, ¿no? Entonces, bueno, simplemente no tiene ni que cambiarte la nacionalidad siquiera, simplemente cambiar de bandera, lo paga alguien, y bueno, luego se producen cosas muy feas, como que, por ejemplo, Rusia fichó al mejor jugador de Ucrania un mes antes de la Olimpiada, con lo cual no tienes tiempo para reaccionar. Es decir, se ha creado ahí una cosa muy divertida a nivel
un
incluso
mercadeo,
político.
¿No? Mercadeo.
Claro, que yo creo que eso no beneficia en nada, ¿no? Al final te pones a mirar algunos países y, bueno, yo no es que tenga nada en contra de la gente que viene de fuera. O si me tocara a mí cambiarme de bandera, pero sí es verdad que luego ese tipo de competiciones pierde mucho encanto.
Sí, yo quería también hablar justo de eso, de presupuestos, de premios, de dinero, porque, por ejemplo, el ganador, Magnus Carlsen, se ha embolsado $60,000. Y al hilo de esto quería preguntarte si hay un circuito tipo ATP con profesionales millonarios, como en el tenis, gente que gana muchísima pasta, vaya, jugando al ajedrez.
Bueno, este torneo yo creo que tiene una peculiaridad muy importante. Si habéis visto, pone Campeonato del Mundo de Blitz y Rápidas, pero al lado pone Copa King Salman. Es un torneo que está patrocinado por el rey Salman y, bueno, todo el dinero que ha puesto ahí es incontable. Es decir, yo no sé si había premios en buenas condiciones hasta el 30 o el 40, cosa que en un torneo de ajedrez no es habitual.
¿Pero hay un circuito de jugadores que viven de esto habitualmente?
Sí, sí, claro, hay un circuito de lo que se llama el Grand Prix de ajedrez. Por desgracia, España no tiene ningún torneo de este tipo. Yo creo que aquí faltan patrocinadores, infraestructuras, un poco de apoyo por parte de los medios de comunicación. Yo creo que es importante. Es decir, estamos hablando de cuando Linares existía era el torneo más importante del mundo. Y bueno, eso luego se ha ido perdiendo y ahora mismo pues se están realizando torneos en Mónaco y en un montón de lugares y se consiguen patrocinios y se consiguen premios muy buenos. Aquí hemos tenido como torneo referente Linares, pero hace muchísimos años que ya no se celebra. Y bueno, tú recordarás que hicimos el Neoclassical Chess, uh-huh, que es lo más parecido que se ha podido, a un torneo de ese nivel, pero claro, si no tienes un tipo de patrocinio y demás, a base de aportaciones de los jugadores o de algún compañero, es muy complicado hacer un torneo de este tipo. No estamos hablando de miles de millones de euros, pero lo mismo para que Madrid tuviera un máster de ajedrez, pues la Comunidad de Madrid tendría que desembolsar o hacer algún tipo de apoyo, ¿no? Al menos de un local para poder jugar. El año pasado, cuando intentamos hacer el torneo del Neoclassical Chess, solamente un hotel en la Castellana ya nos costó gran parte del presupuesto, ¿no? Es decir, muchas veces el apoyo de las instituciones no es solamente económico, sino también en alguna instalación que sea buena, ¿no?
Lo ha mencionado antes Pedro en su presentación, pero me apetece mucho, me interesa mucho, me llama mucho la atención hablar eso de meter el ajedrez en los colegios y en las cárceles. En mayo nosotros estuvimos en la cárcel de Aranjuez, estuvimos haciendo un programa con el equipo de fútbol de la prisión y hubo más de un preso que nos dijo: yo estoy aquí por una mala jugada, por no haber pensado bien las cosas. Para eso está el ajedrez, ¿no?
Sí, precisamente, bueno, nuestro proyecto se llama La Mejor Jugada, en español. En inglés es verdad que el nombre es distinto, es The Best Move. Bueno, uno es .org, lamejorjugada.es. Y cuando pensamos en este tipo de proyectos, la idea no era simplemente ir a un centro penitenciario y enseñar a jugar al ajedrez. Eso desde un principio tuvimos claro que no tenía ningún mérito, que no tenía ningún valor, porque bueno, al final les enseñas a jugar al ajedrez, pero no les haces reflexionar sobre nada. La idea era precisamente eso, que reflexionen sobre qué han hecho, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho, y enseñarles a que tienen que tomarse una pausa, pensar mejor las cosas. Las decisiones son suyas. Además, el ajedrez es un deporte muy cruel. La mano es tuya y el cerebro también. No puedes echarle la culpa a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos ayuda muchísimo. Es decir, es un deporte que te exige a ti mismo y que no puedes echarle la culpa absolutamente a nadie. En cuanto llegas a ese punto, un recluso lo tiene muy claro. Es decir, sabe que todos los actos que ha realizado no puede exculparlos ni los puede, pero sí puede mejorar de cara a lo que vaya a venir después, ¿no? De hecho, en la cárcel de Valdemoro, que es en la que más tiempo hemos estado, ellos mismos lo reconocían, que si hubieran aprendido a jugar al ajedrez antes, probablemente hubieran meditado mejor las cosas y hubieran tenido mejores elecciones. Yo creo que eso es lo más importante. Es decir, cuando tú enfocas esa enseñanza a esa parte y no les enseñas solamente a jugar al ajedrez. Allí muchos días venía el director de la prisión o alguna persona relacionada con ellos y lo que hacía era que se ponía a mirarlos y decía que no se lo podía entender, cómo estaban en silencio, sí. Y teníamos un tablero para 40 reclusos y todos estaban allí pensando. Y la gente venía y decía: ¿pero qué estáis pensando? Si hay que mover y ya está. No, esa no es la idea. Al revés, la idea está que tú pienses, que pienses contigo mismo y que busques una jugada. Y esa tiene que ser la idea. En este caso, la mejor jugada precisamente es intentar que esas personas no recaigan, que vuelvan a tomar una senda lo más positiva posible y sobre todo que vean que la vida te da segundas oportunidades en ese caso.
Como es el dicho, ¿no? Una mala jugada anula 40 buenas, ¿no? Al final se puede aplicar perfectamente. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia de llegar la primera vez a una cárcel, que supongo que sería la primera, sé, ver cómo se cierran a tu espalda, ¿no? Las puertas y cómo llegas a ese lugar donde hay unos reclusos esperándote y tú les tienes que explicar que os vais a poner a jugar al ajedrez?
Bueno, la verdad que para mí fue una experiencia única. Estuve un año allí impartiendo clase, la verdad que me siento muy orgulloso en todos los sentidos. Es decir, creo que les ayudé como personas, les enseñé a jugar al ajedrez y les enseñé, yo creo, más importante que todo, a pensar. Yo creo que eso es lo más importante, porque ese pensar te vale para todo, no solo para el ajedrez. Bueno, todos tenemos en la retina las imágenes de Prison Break y todas estas series que han salido de la televisión, pero cuando tú estás dentro y, como tú bien dices, ves que se van cerrando las puertas y que eso no tiene vuelta atrás ya, ¿no? Y que de repente pues te encuentras en un sitio con 40 personas que no sabes ni qué han hecho, ni qué han dejado de hacer, ni, pero yo creo que el que va a dar clases allí no puede ir pensando en eso. Yo recuerdo que mi familia y los compañeros me decían, ¿y no te da miedo? ¿Y no sientes un poco de respeto y tal? Y yo decía, yo voy a dar clases de ajedrez. Si tú vas con otra idea, al final no estás haciendo lo que debes, ¿no? Y llegamos a tener una relación buenísima. De hecho, el último día del curso se organizó un torneo en el centro penitenciario, que además estaba invitado Onda Madrid, y de hecho íbamos a hacer allí algunas cosas, y hubo huelga, y no me acuerdo qué más pasó, una huelga de funcionarios o algo así.
Lo lamentamos muchísimo no poder ir.
Y estuvo divertidísimo, porque se montó un torneo cuadrangular, jugó el club de ajedrez de Valdemoro, jugó el Club 64 Villalba, y jugaron tres equipos de reclusos, y bueno, la verdad yo creo que se lo pasaron pipa, aprendieron, entendieron también que la parte de la competición no es la más importante dentro de lo que es el ajedrez, sino que a ellos lo que más les beneficia es aprender a pensar. Les enseñamos juegos como el cerebro y la mano, en el cual obligábamos a gente que no se hablaban entre ellos a que jugaran por parejas, con lo cual te acostumbras a mejorar en relaciones, a tener un respeto con los compañeros, y esa era un poco la idea, ¿no? Yo creo que ese es el secreto de ese éxito que tiene ese tipo de proyectos, si se enfocan de esa forma, si se enfocan única y exclusivamente con voy a dar clase de ajedrez, pues muy bien.
Hay otro proyecto también, Luis, muy interesante, al margen de la reinserción que aporta el ajedrez, y es ese proyecto de ajedrez educativo que también habéis llevado adelante y que además, curiosamente, en el que participan algunos colegios madrileños, que curiosamente ambos adolecen del mismo problema, y es que no recibís la suficiente ayuda para promocionarlos, tanto este de ajedrez de las prisiones, la mejor jugada, como el ajedrez educativo, con un proyecto además, el Castle Project, que es de nivel europeo.
Bueno, mira, aprovechando que me cuentas esto, creo que hoy o ayer, porque no me ha dado tiempo a revisar redes sociales, pero hoy o ayer ha salido una publicación de la agencia europea Erasmus Plus poniendo en valor el proyecto de Castle Project. Creo que es importantísimo que valoremos que la Comunidad de Madrid tiene probablemente el proyecto de ajedrez y educación más importante a nivel europeo. Es un proyecto compartido con Italia y con Alemania. Y lo que es una pena es que no sigamos adelante. Es decir, es un proyecto que prácticamente no tenía que realizarse ningún desembolso económico porque la Comunidad de Madrid es socia del proyecto y tiene precisamente ese componente educativo del que hablábamos antes. Es decir, formación de niños en respeto, en conocimiento de datos generales. Es decir, cuando tú trabajas ajedrez y psicomotricidad, pues tú trabajas el movimiento, el respeto, la fila, la columna, la diagonal. No hablamos ni de torres, ni de piezas, ni de jaque mate, ni de competición, y yo creo que esa tiene que ser la idea. Cuando tú introduces el ajedrez educativo en un centro escolar, tienes que educar, no que competir. Entonces, si todo eso lo tenemos claro, creo que se puede hacer un trabajo fantástico. Este proyecto de Erasmus Plus, este Castle Project, ha recibido premio como el mejor proyecto europeo con ajedrez, las mejores prácticas y un proyecto de éxito. Es decir, tiene tres escarapelas, creo que casi ningún proyecto europeo tiene tres escarapelas en Erasmus Plus, pero sobre todo se ha demostrado que funciona, que es lo más importante. Es un proyecto que imparten los propios profesores del colegio, es decir, no jugadores de ajedrez, sino los propios profes del colegio que reciben previamente una formación. Y de hecho, ayer cuando hablaba contigo por la tarde, estaba en el Colegio República Ecuador, uh-huh, aquí en Madrid, formando profesores, porque es uno de los colegios que quiere empezar a utilizar ese proyecto. Y bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? El formar a profes que van a formar a niños y sobre todo olvidando esa parte de la competición, que tiene que ser algo que llegue en un futuro, no tiene que ser lo primero de todo.
Y hay una relación además directa que está contrastada, ¿no?, entre el ajedrez y el aprendizaje. Se aprende, por ejemplo, hablando de chavales, ¿no?, el cálculo, el sentido espacial, la distribución del tiempo. Al final, como decías tú, son coordenadas, son líneas, son diagonales. Incluso para chavales hiperactivos, la concentración, ¿no? También el tener que estar con la atención puesta, ¿no?, en lo que se está. O sea que
claro,
tiene muchísimas vertientes y todas ellas aplicables, ¿no?, a chavales.
Claro, además aquí en Madrid, hombre, hemos tenido la suerte de que yo creo que hay dos clubes a nivel nacional que destacan muchísimo en el tema de ajedrez terapéutico y social. Uno es el Magic Extremadura y otro es el Club Ajedrez 64 Villalba. Creo que somos los dos clubes líderes en el tema terapéutico, educativo y social. Aquí en Madrid, desde el año 2012, tenemos el proyecto de ajedrez y tdh.com. Trabajamos con niños con hiperactividad y trabajamos con esa misma idea. Es decir, hay que evitar la competición que genera un estrés adicional innecesario y hay que intentar que mejoren en eso, en cálculo, en concentración, en atención, en relaciones sociales. Y cualquier persona que esté en casa y nos esté escuchando, habrá leído montones de artículos que dice que el ajedrez lo cura todo, y eso no es verdad. El ajedrez te ayuda a que tú puedas trabajar con él y mejorar. Yo creo que es un concepto completamente distinto, en el que el ajedrez hace magia y nos cura todo, porque al final hay mucha gente que llega a un club de ajedrez, se apunta y te dice, oye, que han pasado 5 minutos y no me encuentro mejor. Hombre, claro, la magia no existe, pero sí es verdad que el ajedrez te ayuda en todo lo que estás comentando, te ayuda a mejorar en muchísimos aspectos, siempre y cuando se trabaje. Si no, el ajedrez, ya digo, que magia no hace, seguro, ¿eh?
Te da las herramientas, en todo caso, para que puedas mejorar. Ya decía yo al principio que iba a ser un rato didáctico, para mí por lo menos lo ha sido, y creo que ha podido ser hasta inspirador para muchos oyentes que hayan estado escuchando. ¿Vas a por tus quintas Olimpiadas, puede ser?
¿También? Eso espero. ¿Eh? En Rusia este verano...
Ya está bien, ¿eh?
Ya está bien.
5 Olimpiadas. Ha sido un placer, ¿eh? Algo hemos aprendido seguro, así que te agradecemos mucho tu labor didáctica. Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Gracias, Luis.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y antes de irnos, el personaje del día, Reinier, ya está concediendo entrevistas, seguramente entrevistas que ya estaban hechas antes de que se anunciara oficialmente su fichaje por el Real Madrid. Los dos principales diarios deportivos españoles ya mantienen en sus portadas su foto y un titular. En el diario Marca, estar en el Real Madrid es estar en la cima del mundo. Y en el diario AS, soy madridista desde los Galácticos. Así que Reinier ya haciendo fe de ser madridista, y seguro que son palabras que gustan escuchar y que gustan leer a los seguidores del Real Madrid. Nosotros nos vamos, mañana más deporte en el partido de la 1 y por la tarde aquí en el partido de las 9. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.